Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro y Las Vegas en Nevada, Estados Unidos. Muchísimas gracias por unirse a esta noche espeluznante. Las entidades no corpóreas están en todas partes, pero solo algunas personas están predispuestas a ver fantasmas y otras presencias paranormales. Los espíritus aparecen y desaparecen de forma repentina e impredecible, y generalmente quienes han visto alguno saben que son experiencias reales. Hay personas que creen en fantasmas y otros seres paranormales, y pueden, incluso se dice, resolver estímulos ambiguos como puntos fríos, sonidos crujientes en una casa o en el trabajo, sentir estas fuerzas paranormales. Y hay aquellos que son escépticos, que no creen para nada, pero a partir de que les sucede un hecho de este tipo, se vuelven creyentes en todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué hay personas que pueden ver espíritus? Hay algunas que no les gusta y aún así pueden tener este contacto. Y hay algunas otras que ustedes incluso nos lo han compartido, que les encantaría tener una experiencia, pero no, no puede ser. Danos tu opinión, ¿por qué crees que hay algunas personas que sí pueden ver espíritus y otras, aunque lo deseen, no lo pueden hacer? Esas imágenes, estos seres, estas entidades que están entre nosotros. Vamos a escuchar también tus experiencias.
Hola, buenas noches, Luquito. Gina, pues aquí.
Buenas noches.
Reportándome Martín Zárate, el camillero de la gineco 3 de la raza.
Ah, ok, Martín.
Miren, ahorita que estaban contando historias, bueno, me estaba acordando. Pues algo que nos pasó en el hospital de especialidades. Fue un domingo que yo estaba en el quirófano. Me acuerdo perfectamente que acababa de fallecer Juan Gabriel.
Uh-huh.
Y estábamos, yo estaba adentro del quirófano. Entonces todavía yo era de servicios básicos, de los que limpiaban. Entonces recuerdo que yo estaba limpiando una sala de quirófano. Y esa vez, ese domingo no hubo muchas cirugías, hubo poquitas. Entonces esa vez fue de las últimas que me tocó a mí. Fue en el turno de la tarde y nosotros estábamos bromeando con el tema de Juan Gabriel, mi compañero por el interfón, que allá dentro del quirófano de especies, me dice, ¿ya terminaste? Y yo, no, así como
la canción
de Juan Gabriel, así estábamos comiendo. Entonces a cada rato estaban así, pues molestando, y yo le respondo.
¿Qué hubo? A ver, vamos a ver si hay la segunda parte de este audio que nos envió nuestro amigo para saber. ¿De qué se trató? ¿Ya terminaste? No, no tiene nada que no. Recuerdo cuando falleció, toda la gente tenía algo que decir al respecto de Juan Gabriel, e inclusive hasta gente que sus preferencias de música eran otras, ¿eh? A ver.
Pachorón el botón y se escuchaba, los de los que limpiaban. Yo recuerdo que yo estaba limpiando una sala de quirófano, y esa vez, ese domingo no hubo muchas cirugías, hubo poquitas. Entonces esa vez fue de las últimas que me tocó a mí. Fue en el turno de la tarde y nosotros estábamos bromeando con el tema de Juan Gabriel, con mi compañero por el interfón, que allá dentro del quirófano de especies, me dice, ¿ya terminaste? Y yo, no, así como una canción de Juan Gabriel, así estábamos bromeando. Entonces a cada rato estaban así, molestando, y yo les respondía, porque no era necesario apretar el botón, sino nomás ellos apachuraron el botón y se escuchaba. Entonces en una ocasión, pues sonó que como que alguien le quiso hablar, pero nadie me decía nada. Yo también decía, ya van a entrar, no molestaba otra vez mi compañero César Vázquez y Roberto Bonilla. Y también un compañero que se llama Morgan, que le pedía Morgan. Entonces, y yo me quedé así como que, ay, bueno, empezaron a molestar. Ya nada más escuché que le apachurró el botón y sonó. Yo seguía haciendo mi sala. Como aproximadamente tardabas una hora en sanitizar bien una sala de quirófano. Entonces en otra ocasión igual volvió a sonar. Oye, pues yo dije, tú me van a estar queriendo bromear o queriéndome espantar. Entonces ya terminé de hacer mi sala, en eso me sale. Todavía cuando yo iba saliendo de la sala, todavía alcanza a escuchar que son otras. Entonces de la sala, me acuerdo que era la sala 2, a donde estaba el control, donde estaba del otro lado el monitor y el interfón. Y yo me acuerdo que todas las cosas escuchar, pero eso es un trayecto como de 10 metros y no había nadie. Entonces yo me acuerdo que yo llegué ahí al control y yo así escuché desde dentro de la sala, como no había nada de ruido, como sonó. Yo me quedé así como que, ahora qué pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces ya voy a ver a mis compañeros, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué me están haciendo esas bromas? Y ellos se quedaron así como que, ¿cuál broma, no? No, pues es que me estaban tocando el interfón y me dicen, ¿qué crees que nosotros escuchábamos así? Pues la verdad nos dio miedo, yo dije, ah, qué manchado, porque no me avisaron nada. Entonces ya nos quedamos en una pequeña covachita que es de descanso para nosotros. Y bueno, de concentración. Entonces estábamos así y de repente no nada más sonaba en la sala 1, de repente también sonaba en la sala 2, luego en la 3, luego en la 4 sonaba. Y luego se apagaba y en otro ratito sonaba de otro. Y luego sonaba en la 4, luego sonaba así en la primera. Y pues nos sacamos bastante de onda porque pues nunca nos había pasado eso. Entonces pues esa fue la experiencia que tuve. Gracias por haberme escuchado y les mando un saludote y ya se acercan las fechas muy emotivas, para mí muy emotivas por todos los compañeros que perdí ahorita con lo del COVID y por mi hermano que falleció, que le quiero mandar un fuerte abrazo hasta allá, hasta el cielo, a él y a todos mis compañeros.
Correcto.
Sí, ya estamos muy cerca de estas fechas en las que recordamos a nuestros seres queridos de manera muy especial y todas las vivencias que ahí, en un hospital, fíjate, en un lugar en el que perdiste a muchos compañeros precisamente por esta situación que a nivel mundial sabemos que existe, y un fuerte abrazo también para ti.
No, y sobre todo que pues prácticamente dieron su vida por salvar a otros, ¿sí? Muchísimos héroes anónimos que de verdad merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración. Así que pues muchísimas gracias, amigo, por esta experiencia que nos acabas de regalar.
Cuando hablamos de espíritus, apariciones, hay dos partes, ¿no? Dos puntos de vista. Uno, el escéptico, el científico, de todos aquellos que no creen y dicen, no, estas son puras invenciones. Y el otro, donde aquí la mayoría hemos vivido algo de este tipo y entonces creemos firmemente que es una realidad, que sí existe. Vámonos para el primer caso, en donde la ciencia incluso ha querido explicar por qué hay personas que ven estos espíritus, y entonces ellos concluyen, todos estos científicos o escépticos, que finalmente las personas están sumergidas en diferentes elementos que hacen que precisamente puedan tener estas condiciones externas para ver fantasmas, entidades, espíritus. ¿A qué se refieren? Bueno, uno de ellos son los infrasonidos. Esta onda de ultrasonido perceptible por nuestro cuerpo, pero no por nuestros oídos, que puede provocarnos temblores, dificultades respiratorias, sensación de miedo, igual que un posible espíritu. Ahorita vamos a seguir comentando al respecto, pero tenemos que hacer la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
El que anda de buenas no puede andar de mal. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y ya tenemos aquí en la línea a Jorge. ¿Desde dónde los escuchas?
Aquí de la Ciudad de México, por la Colonia General.
¿Y qué alcaldía es?
La Venustiano Carranza.
Perfecto, aquí ponemos palomita a todos los amigos que se encuentren en esta alcaldía. Y Jorge, ¿qué nos quieres platicar?
Pues mira, es un relato que ya tiene algo de tiempo. Antes nosotros vivíamos en lo que es la, cerca de lo que es Calzada de Guadalupe.
Sí.
Pero, bueno, a raíz de que falleció mi abuelita, empezaron a suscitar cosas pues un poco extrañas, ¿no? Tanto ahí con mi familia como en la parte de abajo. Éramos dos familias, pero en la parte de abajo a mis tíos como que los espantaban mucho. Ellos sí son muy, pues muy
creyentes.
No sé, por cualquier cosa ellos se espantaban. Incluso a veces afuera de la casa llegaba a ver como tierra, y de esa tierra salían como unos tipos como avispitas, y ellos pues a veces pensaban que pues ya les estaban haciendo brujería, ¿no? A veces nosotros pues la verdad sí, en algunas ocasiones nos llegamos a, pues como incluso como que a burlar, porque pues decíamos, ¿cómo creen que cualquier cosa nos pueda suscitar eso, no?
Uh-huh.
En esas cuestiones pues yo sí decía, pues a lo mejor es por otra cosa, no sé. Pero bueno, falleció mi abuelita y uno de mis primos, cuando estaba chico, tenía como alrededor de 8 o 9 años. Él se quedó dormido, ya era de día, y en lo que es el comedor, pues estaban ahora sí que comiendo.
Sí.
Pero para eso en la cabecera tenían un buró con una lámpara. Esa lámpara, pues de alguna otra forma, pues se cayó en el colchón. Y pues empezó a incendiar este colchón.
Ah, qué mal.
Entonces, el comedor tenía una ventana que daba hacia un pasillo y ese pasillo conectaba el cuarto. Dicen que en el momento en el que ella pues se percató del olor como a humo, dice que volteó para la ventana y vio pues en este caso a mi abuelita haciéndole como la seña de que fuera al cuarto a ver
qué pasó.
Pues, y pues sí, efectivamente cuando llegaron, pues sí, ya estaba, pues ahora sí que el humo ya casi, el fuego más bien ya casi alcanzando pues en este caso a mi... pues de las cosas que llegaron a pasar.
O sea que en este caso, tu abuelita que ya había fallecido dio el aviso para que no sucedieran cosas malas. Bueno, a esta persona que no le fuera a tocar alguna desgracia.
Sí.
Wow. ¿Pero es la única vez que ella se ha presentado?
Pues esa fue físicamente, sí. Después mi hermana y yo, a raíz de varias cosas, pues sí se llegaba a veces a escuchar pues como un... pues como dicen, como cuando llora el muerto, ¿no?
Uh-huh.
Pues unos como que hilos un poco feos, pero pues a veces los chicos nos quedábamos con la idea de...
ya lo está pasando con la línea.
Está distorsionando demasiado.
Porque está lejos, ¿no? Y cuando la oyes es que está lejos y pues a veces la escuchábamos nosotros así como cerca, pero no era un lamento como de ay mis hijos, sino realmente era como quejidos
de dolor.
Ajá. Y pues eso, pero lo que más pasó como de fuerte fue lo que le sucedió a mi papá, igual con un familiar, un primo de él directo, primo hermano.
Sí.
A él. Dice que iban caminando en la calle y se encontraron en este caso una chaqueta, pues, pero dice mi papá pues que era como nueva, super nueva, era muy bonita, de piel y así. Entonces este primo pues la levantó y pues se quedó con ella. Al paso de los días pues ya le empezó a usar y todo eso, pero ya empezaba él a presentar como manifestaciones. Dice que veía personas, que de repente la empezó a escuchar y otras cosas.
Miren, momentitos, se distorsionó muchísimo. Pero mira, lo que sucedía en esta casa, que me imagino era de la abuelita, y lo que ahorita nos estás comentando, Jorge, lamentablemente la línea nos juega malas pasadas, porque... ¿ahí estás? De repente se te corta,
se pierde
muchísimo.
Sí.
Nos encantaría seguir platicando contigo en otra ocasión. A veces hay días que las líneas están un poquito mal, pero te agradecemos que te hayas reportado.
Ok, muchas gracias.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, amigo. Disculpa, disculpa, brother, pero era casi imposible.
Y Adel estaba aquí en la Ciudad de México. Y hay ocasiones en las que hacemos este enlace, incluso a otro país, y se escucha, Nacho, pero como si estuvieran aquí en la esquina, ¿no?
Sí.
Estas situaciones son bastante extrañas y desesperantes, pero esperemos que próximamente podamos hacer nuevamente el contacto.
Claro, sería lo ideal que terminara de relatarnos su experiencia y así todo el mundo podamos escuchar con calma, tranquilidad y sobre todo con nitidez, que es lo mínimo que pedimos, ¿no? Que tenga cierta nitidez para que podamos escuchar bien. A ver, tenemos más audios, veamos.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Jim Nacho. Les manda saludos el podcast desde aquí, desde New Jersey.
Y
bueno, quiero decirles que tengo un rato muy, muy perspicuaz que me tiene pendiente. Y saludos a toda la biblioteca, a todos los guanacos. Sí.
Ah, ok, dices, tengo un relato que es súper bueno. Y Nos vamos a comunicar, ¿qué te parece?
Pues, ¿para cuándo, amigo? Tú nomás dinos.
Porque ya nos adelantó.
Y Eric Borgar está ahorita aquí en el chat, así que de una vez te marcamos, brother.
Espeluznante.
De una vez avísanos, de una buena vena, nos avisas si es que hacemos esa comunicación contigo, amigo. Sería lo ideal, ¿no? Para que ya quede.
Hola, buenas noches.
Saludos.
Soy el señor Santiago Carrión, de Acapulco, Guerrero. Quisiera hacerle algunos relatos respecto a los antros de vicio aquí en Acapulco, donde pues han sucedido cosas extrañas y me tocó vivirlas, aparte de los que me comentaron algunos compañeros el día que trabajé de seguridad. Si gustan llamarme o llamo para de una vez platicárselos.
Pues de una buena vez, porque así nos dicen, Nacho, nos prometen y a la hora de la hora
se rajan. O no nos contestan, o el número que usted marcó está fuera de servicio.
Y es que nos interesa muchísimo cuando nos dicen, es que tengo unos relatos que están, pero
bien
para peludomaníacos. Hola, buenas noches, desde Acapulco te saludamos también, ¿verdad? Bueno, tú en Acapulco, nosotros en la Ciudad de México. ¿Me repites tu nombre?
Santiago Carrión Díaz.
Santiago, qué gusto saludarte. Y además ya nos comentaste que tienes muchos relatos. A ver, platícanos uno.
Bueno, señora, que la vez pasada les hablé de la carretera y de las brisas.
¿Sí?
Sí. Ahora tengo otro de cuando era joven que trabajé de seguridad en antros y recordé los sucesos.
¿Sí?
Okay. Ya que, por ejemplo, aquí hay conocidos tables en Acapulco.
¿Sí?
Sí. Uno que está por la Diana Cazadora, en la costera, arribita y enseguida. Y otro que estaba, ese ya no existe, se llamaba como el nombre de una estrella, sí. Entonces, pues, en las vacaciones de Semana Santa, yo pues me gustaba trabajar ahí porque se llama un dinerito extra. De hecho, yo ya había ido comentarios en ese uno de los antros principales aquí de Acapulco, que el guardia que se quedaba le tocaba hacer guardia, pues, le tocaba sucesos extraños. Por ejemplo, en la parte del sótano se oía que arrastraba algunas cosas, así como herramientas, y ya no había absolutamente nadie. Y estamos hablando de cerca de las 6 de la mañana, ya porque todo ese ahora el personal ya se había retirado, nomás se quedaba el guardia. Y nos platicaron eso de que tuviéramos cuidado y que no creyéramos del todo, pero pues ya ve que las cosas se mezclan. Entonces una vez si uno me platicó cómo, estando él ahí acostado en los privados ahí de donde se ve el show, ahí pues para hacer tiempo, cuando de repente se le abren todos los lockers, porque los lockers de las bailarinas estaban ahí en el área ahí del público, y se abrieron todos al mismo tiempo, así que como pudo se paró y salió corriendo de ahí, porque pues fue una cosa que nomás de la nada, ¿verdad? Pues aquí uno se va a espantar, ¿verdad? Ese fue en ese antro principal. Sí, eso. Y yo cuando me quedaba yo pues solo, pues ya en mi mente venían esas cosas que habían pasado y procuraba yo estar, la verdad, cerca de la salida. Sí, estaba yo de guardia, pero cerca de la salida, esperando que clareara y por cualquier cosa, pues la verdad salir disparado, porque ya en mi mente tenía esas cosas que habían pasado, o también de que en el área de los tickets ahí se veía una silueta oscura. Entonces,
Santiago, permíteme, tenemos que hacer una pausa por el corte, pero no te vayas, vamos a regresar contigo. El miedo fue listo. Claro,
pues, sí.
55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. We'll be right back.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Interrumpimos a Santiago, pero ya nuevamente nos incorporamos. Nuestros amigos que trabajan de seguridad tienen experiencias muy fuertes tanto con los seres humanos como experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural. Y en este último caso, yo creo que es lo más difícil porque no se pueden poner al su por tú. Regresamos contigo, Santiago.
Ah, sí, pues bueno, de antemano les quiero recordar que ya ves que cuando se inaugura un negocio, por lo regular, como católicos que somos muchos, pues invitamos al Padre a que nos bendiga algún lugar, ¿verdad?, para que nos vaya bien. Pero en este caso tengo entendido que a los antros de vicio, pues ningún padre los bendice, ¿verdad? Ningún padre los bendice por lo regular, entonces algo tiene que ser de esa situación, de que se dan esas cosas. O igual, ¿verdad?, los socios o dueños les gusta hacer conjuros para tener buena suerte, para traer a los clientes. Porque en este otro caso que les relataré, eso estaba en el centro de Acapulco, un antro que ya no existe, allá por la avenida Cuauhtémoc y calle Manuel Acuña. Ahí había un par de antros donde abajo era table y arriba era antro para bailar y música viva. Y también me tocó trabajar ahí. Varias veces trabajaba ahí, más que nada por diversión, porque les recuerdo que mi oficio es la costura. Lo hacía para distraerme. Y pues en esa época estaba yo pues robusto, fuerte. Así que recuerdo una noche, porque al de seguridad lo agarran ahí en esos antros, lo agarraban para de chalán y que mete por el hielo, que mete estos cartones de cerveza para acá. Entonces ahí en ese antro de la parte de arriba, el hielo, la fábrica de la picadora de hielo estaba en la azotea. Entonces cuando mandaban a alguien tenía que ir solo hasta allá y sin luz, estaba todo oscuro. Entonces me comenta una vez un compañero que sube por el hielo, por una bolsa de hielo, perdón, y al ir bajando, le jalan la bolsa, sintió que le jalaron la bolsa, y empezó a ir una risotada macabra atrás de él, y eso que había música, todo eso, pero él al salir allá de la azotea con la bolsa de hielo, le jalaron la bolsa y se reían atrás de él. Y pues enseguida se espantó muchísimo, incluso traía un artífice colgado, así como de esos que venden en la calle con un ojo, una especie de ojo, como los que usan los de esos que tienen setas. Y se vio, dice, cómo se le encendió de color rojo y se lo arrancó enseguida y lo aventó. Entonces baja con el hielo corriendo, casi se cae, dice, va y lo entrega. Y se sale del antro, se quedó en la calle así asustadísimo, y me llama y me dice, oye Santiago, dice, me acaba de pasar esto. Y yo, ¿cómo? Sí. Y dice, mira, todavía estoy temblando, y ¿sabes qué? Dice, me voy a retirar, porque enseguida le empezó a dar calentura de tremendo susto. Y la verdad sí le creí, porque estaba pálido el camarada ese. Le digo, no, pues avisa que te vas a retirar, que te sientes mal. Sí, dice, no. Estaba con su voz temblorosa y pues optó por retirarse. Eso fue ahí en la parte de arriba. Y a mí me tocaba abajo, en la parte de abajo, que era el table, ahí. Varias veces me quedaba yo de guardia ahí solo también, hasta que una de esas descubrí debajo de la escalera con la que se conectaba la parte de arriba, vi una cortinita y que, bueno, pues mi curiosidad fue grande, que la abro cuando veo la foto de un demonio, pues ahí con unas manzanas ahí, unas velas. Pero o sea, eso fue todavía como que llegara al dueño. Entonces deducí que este cuate pues le ponía ofrendas ahí a esa foto de muñeca, pues yo creo que para atraer gente, ¿verdad? Estamos hablando de antros de vicio, entonces iba acá y no pensé que este señor le gustara esta cosa. Y sí me saqué, como se dice, de onda, ¿no? Pero de ahí no pasó nada, no pasó a mayores, pero lo que quiero decir que sí, era creíble que lo que sucedían esas cosas, o a veces el que se quedaba ahí arriba a trapear y eso, se le iba la luz y cuando quería caminar, por donde lo regresaba, porque ya se había tropezado con una silla. O sea que como que alguna cosa pues rara ahí le jugaba bromas pesadas a uno. A mí me tocó también cuando subí por el hielo, ¿sí? Pues subí, para eso ya había puesto un foquito ahí, que sea para alumbrarse, para poder, ¿no? Porque era una bronca, pues subí por el hielo, había que pasar donde estaba un tubo de aire acondicionado. Le digo que esos del alto no tenían consideración de uno, así que como pude saltaba yo ese tubo del aire, llenaba la bolsa de hielo. Cuando estaba ya para pasarme al otro lado, ¡pum!, que me apagan la luz. Recuerden que les había dicho que estaba oscurísimo en la azotea. Y grité, ahora chicos, ¿por cuál no apagan la luz? Y sí, como pude, sí me espanté y me bajé rápido, porque recordé lo que le había pasado al amigo, que por cierto ya no regresó a trabajar. Eso fue ahí en ese antro que ya no existe, pero sí sucedían esas cosas raras y extrañas donde espantaban, o a veces había instrumentos musicales, digo que el que se quedaba igual a hacer el aseo solo, hacer la guardia, para terminar de entregar el otro disque limpio, le tocaban la batería, los platillos, cuando había un martillazo ahí, de un baquetazo, y salían disparados. Esas cosas pues pasaban en ese antro, ¿sí? Uh-huh. En ese antro. Como les diré, sí creí, porque a mí nada más me apagaron ahí el foco.
Sí.
Y luego en lo que me comentó ese muchacho, pues con más ganas. ¿Cómo ven ustedes esa situación?
No, pues muy fuerte. Como tú dices, es un lugar de vicio y de perdición para muchas personas. Ahora, yo no creo que sea el único antro en donde se hagan este tipo de altares y rituales, amigo. ¿Tú qué piensas?
Pues no, pues también, ¿verdad? Nada más yo creo que hasta en algunas cantinas, porque una cosa es un antro de baile, de table, y otra cosa es una cantina, porque hay cantinas que de verdad están hasta de mala muerte, pero días de ver cómo están siempre llenas de gente, siempre hay gente.
Sí.
Hay gente en esas cantinas, ¿por qué? ¿Quién sabe? Que hasta huelen feo, nomás al ir pasando por la banqueta, ¿sí? Pero ahora lo que me tocó a mí, sí me tocó una experiencia fea en el antro que está allá por la costera, a la altura de conocido restaurante donde se hacen las famosas esas tortillas italianas, las pizzas que le hice, el que se llamaba así como una estrella, el nombre como el de una estrella, creo Superstar se llamaba. Ahí, uh-huh. Ahí una vez que yo iba llegando a las... Ya también había oído yo de que pasaban cosas extrañas, por ejemplo en los privados, se aparecía un mesero vestido con su chaleco negro y todo, pero nunca le veían en la cara, nada más veían que salía de un cuarto y se metía a otro, ¿sí? Y a algunos les tocó verlo, a mí nunca me tocó porque yo nunca subí a los privados. Y bueno, para los que no saben qué es un privado, son los privados cuando alguien quiere compañía femenina, por eso se les dice privados, ¿verdad?
Uh-huh, claro.
Entonces, en esa parte de arriba, ahí se aparecía esa silueta, dice, de un mesero que entraba a un cuarto y salía del otro, pero pues, casi no se ocupaban. Pero sí, cuando llegábamos temprano, se oían los portazos arriba, y todavía no se abría el antro y se oían los portazos, y a mí me tocó escuchar. Así, pero no dije nada, no decía nada, no comentaba nada, nomás oía los portazos como si alguien me entraba o salía, y no le daba ni importancia, trataba de no espantarme. Pero cierta vez que yo llegué, ya que un guardia tenía que llegar temprano para que el otro se retirara, encontré a uno de mis compañeros afuera sentado y le digo, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pues, ¿sabes qué? Dice, brother, se me acaban de espantar. ¿Cómo? Sí, se me acaban de espantar. A ver, ¿qué pasó? Dice, mira, ahí hay un teléfono, pero no está conectado a la línea, lo conecta solamente cuando llega al cajero con un cable, porque por aquello de las llamadas que a veces los empleados abusan, lo dejan desconectado, nomás le quitan el cable ya. Entonces dice que sonó el cable, el teléfono, sonó el teléfono y le hizo una voz, oye, dice, tráete una botella y tráete unas copas, pero muévete, dice, porque ya las queremos. Sí. Pero así te dijeron, sí, se llevaron una botella y unas copas porque iban a tomar.
¿Sí?
Y luego, en el bar, en que la barra estaba, porque la, recuerdo que, perdón, en la entrada estaba la caja y la, ¿cómo se puede decir?, la sección, y el bar estaba hasta el fondo donde está la barra, y que oyó un ruidero, como que se caían copas y todo eso.
Sí.
Y fue a ver, y no, pues nada, todo tranquilo. Cuando regresa a ver el teléfono, que checa que no había cable, pues, no había cable de conexión. Sí. Y ahí es donde se sacó de onda y se sale mejor del otro, y ya me empieza a comentar que lo que le había pasado, y dice, mira, y lo volvemos a lo mismo, le estaba dando calentura al chavo, y digo, ¿qué? ¿Te vas a ir? Pensamos, por cierto, estaba más joven que yo, y digo, pues, ¿te quieres ir? Retírate, digo, yo le digo que te sientes mal. No, pues, no sé, voy a ver. Lo que sí no recuerdo si se quedó o se retiró, pero también le pasó eso, que el teléfono sonó. Él contesta y le dice, oye fulano, tráete unas copas y una botella porque vamos a tomar, pero muévete. Y oí un rindero, le digo, ahí al fondo de la barra, pero estaba él solo. Y luego el teléfono desconectado. Entonces sí son, verdaderamente son cosas, pues, si no macabras, pero sí dan miedo,
¿Cómo no?
Pues, ¿cómo no? Pues un teléfono desconectado y oí una voz.
Santiago, permíteme, nuevamente tengo que interrumpirte por la pausa. No te vayas, el miedo por mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse? Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Vamos a terminar el relato de Santiago, muy interesante, de estos lugares en los que puede ser que se lleven a cabo rituales, que se tengan altares, y que precisamente esto y la actividad que ahí se desenvuelve propicie que haya fenómenos del orden sobrenatural.
Desde luego que sí.
Santiago.
Ya puedo seguir con el relato,
¿sí?
el que me tocó a mí.
Claro, bueno, que sí, adelante.
Entonces, mira, esto sí me tocó a mí una de las tantas noches. Como le vuelvo a repetir, en cada otro día se quedaba un guardia, y en este caso ahí había que acompañar al cajero para que hiciera su corte. Ya eran prácticamente las 6 de la mañana, pero estábamos encerrados los dos, por seguridad, obviamente. Y bueno, pues a mí se me siento en uno de los, donde se sienta la clientela, en un sofá, ¿no? Y prendo una de las televisiones para ver un video. Y andaba yo buscando un video 3X, pero no, y sin querer sintonicé un canal donde, de esos canales, ¿cómo se puede decir?, de que católicos, ¿no?, que hablan de Jesucristo y pasan imágenes de la vivencia y todo eso. Bueno, pues lo voy a dejar para entretenerme mientras el cajero hacía su corte. Y tenía yo como 2 minutos viendo el monitor cómodamente, cuando de repente, les recuerdo, ya no había absolutamente nadie más que yo y el cajero. Cuando escucho allá en el fondo de la barra, golpes, como de charola, así, pero de alguien que estuviera enojado, así, se empezaron ahí, que golpearon la barra, con las charolas esas con las que usan los meseros para servir las copas y bebidas. Se oyó bastante así, como si alguien estuviera, pues, loco, así, y ahí sí hasta brinqué del asiento, como que dice, y me le quedo viendo al cajero, él también se me queda viendo, y corrí hacia él, y oye, ¿qué onda acá? Le digo, pues, ¿quién se quedó? No, eso no hay nadie. Y empezamos a reírnos nerviosamente y, caray, la verdad, sí me dio bastante miedo ir a ver cómo, estando ya los dos solos y ya estando a punto de amanecer, nomás sintonicé ese canal sin querer. Yo creo que eso molestó, y quiero pensar que eso molestó al ente que estuviera ahí, y empezó a golpear la barra con una charola, porque luego se vio que era una charola, y ya no quise ir a ver. Entonces yo, ya del miedo que me dio, que me invadió, ya no quise quitarme de donde estaba el cajero, y él, pues, lo bueno es que ya estaba terminando su corte. Entonces lo que lo que para suerte mía, y porque él ya se podía retirar, para suerte mía llegó el otro fulano que se quedaba en el día de guardia, llegó como a los 10, 15 minutos, pero nada más apagué la televisión y cesó también eso, cesó. Cuando en ese instante que pasó eso, digo, apagué el monitor y cesó el ruido de eso, pero pues la verdad sí me puso los pelos de punta y me chinó la piel, la verdad. Nunca había experimentado una cosa tan cercana. Y le repito, no había absolutamente nadie más que yo, el cajero y yo, perdón. Entonces sí fue una experiencia, sí fue aterradora, pero sí, pues con mucho miedo. Mucho miedo. Eso es lo que pasa en los centros de vicio regularmente, yo pienso que en cualquier parte de la República, porque muchas veces pues se tienen que hacer rituales, como dicen ustedes, ofrendar, hacer reverencia a los entes del mal, para que pues como antros de vicio, ¿verdad?, la clientela pues vaya a esos lugares y siempre tengan ganancias. Que no sé qué opinan ustedes.
Sí, claro.
Pues, efectivamente. Sí. Y además la intención que tú tenías, lo que andabas buscando, y que se te atravesó algo con lo que te quedaste, y entonces esto motivó a que quizá esa entidad se enojara, ¿no? Porque desviaste tu propósito.
Sí, pues yo quería ver una película 3X, pero no se la sintonizó el la televisión, y aparecen unas imágenes ahí de Jesús en su andar y todo eso. Pues digo, pues lo voy a dejar. Y luego escasos 2 minutos y que empezó el suceso ese sobrenatural, y la verdad sí, me dio bastante miedo, para qué no lo puedo negar, y lo recuerdo muy bien como si fuera ayer, pero pues ahora sí que son cosas que le pasan a uno les pasan de una manera, a otros de otra, y pues son vivencias, tal vez que a veces piensa que uno no les va a pasar, pero sí, suceden,
Santiago, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado. Un saludo para todos los amigos en Acapulco y que tengas excelente noche.
Claro que sí, como siempre, a seguir escuchando la mano peluda para dormir bien a gusto.
Sí, perfecto.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, amigo.
Saludos a todos los que me escuchan, y un abrazo fuerte de la distancia desde Acapulquito. Ya viene el invierno, porque guste venir adelante, aquí le va a dar bastante solecito.
Órale, gracias, amigo, muy amable.
Gracias, Santiago.
¿Cuántas veces no te has ido de antro? ¿Cuántas veces? Dime tú.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Pues yo quería comentarles un relato.
¿Sí?
Corto, que me acaba de suceder. En la mañana venía en la combi.
Sí, amor.
Entonces hay una avenida, pues muy, muy conocida, ¿no? Donde hay un coyote y todo eso. Uh-huh. Y yo pido mi bajada 4 calles pasando la López. Al momento de bajar, pues me bajo, ¿no? O sea, yo llevaba de por sí prisa para llegar a mi trabajo. Al momento de bajar, quedo en la esquina de una calle y veo a una persona, no distinguí bien si era mujer o era hombre, pero sí llevaba una bolsa como, pues así de las bolsas, ¿no?, que se utilizan para meter, pues, las llaves, el celular, una bolsa de mano, por decirlo así. Y veo que alcancé a ver nada más que estaba como recostada en lo que es la pared, ya en la orillita de la esquina. No la vi bien, la verdad es que fue nada más así de rápido, me volteé para poder cruzar la avenida, pero no fue ni que me tardé ni un minuto, o sea, todo fue muy rápido. Y cuando volteó, porque sentí como una sensación extraña,
sí.
Y al momento de voltear ya no estaba la persona. De hecho, hasta agarré y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? No, ¿hacia dónde se fue?
Sí.
No se veía como que alguien más caminara sobre esa calle, de hecho no había nadie cerca por allí, ni siquiera del lado derecho ni el izquierdo, mucho menos se había atravesado la avenida, o se hubiera estacionado, o que se haya estacionado una combi más, o un carro, algo por el estilo. Y se me hizo extrañísimo porque no, o sea, yo sí la vi que estaba recargada, y de repente así fue, ahora sí que cuestión de segundos, en un momento de voltear porque sentí la sensación extraña, ya no se encontraba la persona. Y la verdad es que sí me dio mucha pues impresión, y ya terminé cruzándome la avenida. E inclusive todavía volteé para ver si de plano a lo mejor iba más, se había metido alguna tienda, algún local, pero no, porque todavía los locales estaban cerrados a esa hora. Y bueno, ese es mi relato, Jimmy Nacho. Mi nombre es Monse.
¿Monse?
Sí, Monse, gracias. Y dices, ah, pues qué caray. Y tienes tú también esta posibilidad de compartir, ¿no? Estas situaciones que ocurren y que pues, muchas veces no las podemos contar en cualquier parte. Te lo agradecemos.
Muchísimas gracias, sí, desde luego. Fíjate que ver a alguien y de repente voltear a buscarlo y dices, no, no está, te llega a generar alguna duda, ¿eh? Dices, bueno, me lo imaginé, lo pensé, fue real. Pues, ¿cuántas veces hemos vivido experiencias así de extrañas y nos queda la incertidumbre de que si pues fuimos testigos de un fenómeno sobrenatural o se trataba así de una presencia de algún individuo o alguien misterioso? Vamos a hacer una pausa, Gina, y regresamos.
El Miedo Hall está listo, pero antes nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedo Fall, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo todos sus comentarios y también los audios.
Soy yo de nuevo, Jorge. Mira, ya no pude terminar el relato, creo que se interfería la llamada, no sé.
Así
pero espero mi audio sí se puede escuchar.
Sí.
Pues mire, pues sí quería que lo escucharan porque va referente a respecto a los trabajos, ¿no?
Ok, a ver.
Como le comentaba, mi padre y su primo sufrieron de una posesión, solamente en este caso el primo de mi papá. Pero fue a raíz de que levantaron pues un objeto de la calle, en este caso una chamarra de piel muy bonita, nueva, y fue a raíz de ahí donde empezaron a ellos a pasarles las cosas raras, ¿no? Dice mi papá que pues sí, realmente no está muy lejos de la ficción, ¿no? Porque dice que sí, los cambios de voz y los comportamientos, incluso la vista nublada, pues sí eran como pues lo que a él ya le hacía muy extraño, ¿no? Otra de las cosas es que mi papá comentaba que como ellos eran muy allegados, la persona que estaba dentro de su primo, pues no lo quería. Realmente dice que luego estaba durmiendo él, pues porque eran como, pues ya era su vida de ellos de jóvenes, se juntaron y pues fuera de que se iban a vivir ellos juntos, ¿no? Entonces, pues sí dice que en las noches, mi papá de repente ya solamente sentía el golpe de cuando caía al suelo, porque dice que su primo lo tiraba, o sea, realmente no lo quería cerca a mi papá este ente. Dice que lo tiraba, que muchas veces amanecía con golpes en el cuerpo y esto, y pues eran como unos ataques muy, muy fuertes hacia él. Y estuvieron buscando personas que les ayudaran, estuvieron yendo con padres, con familiares, personas que se dedican a hacer limpias, hasta que pues sí realmente pudieron dar con alguien que los pudo orientar. y les puedo decir realmente la verdad. Tuvieron que hacer muchas cosas para poder librarse de este mal. Tuvieron incluso que ir incluso al cementerio, pues a dejar algunas cosas y hacer otras que no me gustaría entrar mucho en detalle.
Está bien.
Pero pues sí, realmente pues es algo que no se explica. Lo más chistoso de todo esto es que en el momento en el que ellos estaban con la señora haciendo el trabajo, pues ella dice, mire, no quiero que se espanten, pero ahorita en unos escasos minutos pues van a ver que van a venir a patear su puerta de aquí adentro.
¿Por qué?
Pues mi papá realmente se quedó así, porque dijo, bueno, pues cómo va a pasar eso, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, dice que no bastó. Yo creo que solamente la señora terminó de decir lo que estaba contándoles cuando realmente les golpearon la puerta. Y fueron escasos segundos. No pudo haber sido alguien más porque estaba la puerta de la calle cerrada. Y aparte la puerta para entrar ya al domicilio, pues también estaba cerrada. Y era un patio grande, no había forma de quien pudiera golpear la puerta. Entonces, ya a raíz de eso fue como ellos pudieron hacer algunas cosas y poder liberarse de este mal. Pero, pues bueno, yo creo que es bueno, ¿no? A veces no levantar las cosas a lo mejor de la calle con tanta confianza, o al menos así, porque yo también he sabido de muchos casos donde incluso el dinero que luego uno se encuentra tirado en la calle, a veces lo tiran con otros propósitos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, espero que les haya gustado y pues muchas gracias. Un saludo a todos.
Y es que ¿quién se podría resistir que vas caminando, te encuentras un billete de alguna denominación, no importa cuál, no hay nadie en la calle, volteas para todos lados y dices, pues no es de nadie, me lo llevo? Pero tú no sabes las intenciones que tenía la persona que lo dejó ahí, o era especialmente para ti, y dices, ¿qué no puedes resistir? Un billete, ese sí te lo llevas. Y ya hemos comentado en otras ocasiones lo peligroso que es llevar cualquier objeto, el que me digas, a tu casa si no sabes su procedencia.
Claro. Ahora, no todos los billetes, o no todo el dinero, porque se puede dar la circunstancia, ¿no?, de que te encuentres por ahí un billetín. A mí se me ha perdido en alguna ocasión un billete, se me ha caído que no lo metí bien en el pantalón o que no lo guardé bien y se cae. Y pues alguien lo recoge y no necesariamente lleva una mala energía. Pero hay ocasiones que sí son trabajados estos objetos que difícilmente la gente se va a resistir a recogerlo. ¿Por qué? Pues porque es como una especie de tentación, ¿no? ¿Quién va a decir, ah, mira, hay un billete, déjalo ahí, no lo agarres? Pues no, si te lo estás encontrando, lo tomas.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Cintia Morán.
Cintia, bienvenida, qué gusto saludarte. Dinos desde dónde nos escuchas.
Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Hablo desde Azcapotzalco, Ciudad de México.
Aquí en la Ciudad de México, qué bueno que también los amigos que viven en la ciudad se reportan y que además nos quieres contar algo interesante. ¿De qué se trata?
Sí, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Obviamente me encantaba cuando estaba Juan Ramón.
Sí, en paz descanse, sí.
Perdí el hilo y lo reencontré y estoy bien feliz.
Gracias, amiga.
En el trabajo me la paso escuchando las repeticiones.
Oh, muy bien, haces muy bien, amiga.
Qué bueno que después de muchos años aquí seguimos en contacto. ¿Y de qué se trata lo que quieres platicar?
Miren, yo vivo muy cerca del límite de la Ciudad de México con el Estado de México, en el norte de la Ciudad de México. Y aquí hay dos panteones muy grandes. Hay uno de niños, bueno, antes era de niños, y otro de adultos. Ahorita pues ya están revueltos. Acá en Azcapotzalco.
Sí.
Yo creo que me voy a tardar un poco más en el contexto.
Uh-huh.
Para que, ¿verdad?
Claro,
sí.
Pero mis tíos, mi familia es muy católica.
Ok.
Entonces, hay un grupo que se llama Adoración Nocturna, a lo mejor.
¿Qué pasó?
Cintia. Nos estaba dando el contexto.
Sí, que
para que lo entendiéramos, quizá este panteón sea el San Isidro, ¿no?
A lo mejor sí, Gina, yo pienso que
Cintia,
sí.
Nuevamente contigo.
Ajá.
Este grupo adora al Santísimo, dependiendo de su celebración, cierto sábado de cada mes.
Sí.
Entonces, acá nos tocaba el tercer sábado de cada mes. Entonces, todas las noches, bueno, cada mes, se juntaban ahora sí que los participantes y se turnaban en rezarle al Santísimo una hora cada ciertas personas.
Sí.
También el contexto es que nuestra colonia está, bueno, la iglesia está a una cuadra y media de un río que ahorita es de aguas negras.
Uh-huh.
Y bueno, total, un día de ración nocturna mis tíos, en ese entonces ellos tenían como 15, 16 años.
Uh-huh.
Y mis abuelitos los obligaban a ir.
Uh-huh.
Y una vez rezando ellos, les digo que se turnaban durante toda una noche de domingo, de sábado a domingo, perdón.
Sí.
Rezaban. Y una noche rezando, estaban dos tíos míos, hermanos de mi mamá, un primo y un señor adulto, ¿no? Que era el que los dirigía.
Sí.
Y dicen que a lo lejos escucharon un lamento, o sea, el de la llorona, literal.
Sí.
Pero le escucharon a lo lejos. Pues siguieron rezando, pero de ratito después lo escucharon, pero adentro de la iglesia.
Uh-huh.
Y en cuanto lo escucharon adentro de la iglesia, dicen que se quedaron callados, se sentaron en las bancas y ya no dijeron nada hasta que acabó su hora. Ya que salieron, pues, o sea, les dijeron a los que estaban afuera, oigan, ¿qué onda? Escucharon y que nadie escuchó nada más. O sea, nadie escuchó, o sea, pero pues a ellos sí les heló mucho la sangre el que los escucharan adentro de la iglesia. O sea, porque fue o sea, de que la iglesia sola de noche, o sea, retumbó el grito.
Sí, claro.
Bueno, ese es un relato.
Okay.
Oye, esto pasó ahí en... Ahorita tenemos la duda que del panteón que te refieres, ¿es el San Isidro?
Sí, claro.
Ah, ok. Porque incluso ahí en la calle, cuando cruzas cerca de este panteón, dicen que se aparece una mujer.
En la curva.
Ajá.
Sí, una niña, dicen a veces.
Sí, una niña.
Y incluso si uno ve el camellón,
sí.
Está muy golpeado de los choques. De los choques que hay ahí.
Constantemente.
Porque dicen que ven a alguien. El otro relato es medio parecido.
Tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
El que esté libre de pecados, que me avise, para pasarle a algunos sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con Cintia. Ya ves que tenemos que aquí hacer pausas por los cortes, pero ahora sí, vamos a escucharte.
Ah, ok, muchas gracias. Bueno, sí. Los que conocen la zona saben que de norte a sur, ya para entrar al Estado de México, del lado derecho de los panteones, para llegar a la calzada de las armas donde se mide.
Ajá.
Del lado derecho es una cuadra que pertenece casi casi al gobierno, ¿no? O sea, hay un deportivo muy grande, una universidad ahorita del gobierno, un centro de respuesta de emergencias, un CARE, se llama CARE, Centro de Atención a Respuestas de Emergencias.
Ok.
Cruz Roja.
Sí.
Solo en esa cuadra, o sea, muy grande, que abarca lo que es el panteón, hay un Telmex, es como servicio técnico, algo así.
Ok, sí.
Pero bueno, mi tío hace muchos años iba a correr todos los días a las 5 de la mañana al deportivo, se llama Renovajes. Y él le daba la vuelta a todo el deportivo, y el deportivo, pues, obviamente, de un lado, pues daba al costado del panteón. Ahí también hay una base de unos camiones que van a Tercería.
Ok.
Entonces mi tío dice que una vez corriendo, eso ha de tener como unos 10 años aproximadamente, yo una vez corriendo escuché un lamento muy feo a las 5 de la mañana. Y también vio un señor que iba caminando hacia la base de los camiones. Entonces tanto como él como el señor que lo escuchó el lamento, o sea, se regresaron así como de por donde vinieron, y dijeron, ahí nos vemos.
Sí.
O sea, no sé si sea la relación panteón que a cuadra y media está el río.
Podría ser. De hecho, sí es una zona de donde nos platican mucho apariciones de la Llorona, en toda esa zona, en el Rosario.
Te iba a contar dos relatos, pero digo, aprovechando, meto uno chiquito.
Ah, órale, aprovechemos. A ver, ¿de qué se trata?
Yo, la verdad, me divorcié por causas muy fuertes hace, en el 2012.
Por causas muy fuertes, amiga.
Ajá, sí. Pues mira, de un día para otro mi esposo me dijo, ya no quiero estar contigo. Yo también le dije, ya no quieres estar conmigo, no hay bronca. Pero si tú te vas de aquí, no sé. Pero mucha gente me empezó a meter ideas, ¿no? O sea, me dijo, o sea, alguien se lo llevó a la mala y que no sé qué, que aparte se fue con mi
mejor amiga. Ups, eso muy mal.
¿Aparte qué?
Se fue con su mejor amiga.
Ochala.
La verdad sí fue fuerte, ¿no?
Y de los dos lados, ¿sí?
Ajá, o sea, me clavé muy fuerte, ¿no? O sea,
sí.
Porque yo tenía una amiga bruja.
Ok.
Que me leía las cartas, pero después eso me dijo, no, ya no te voy a atender. Ya, opéralo, no seas tonta, pues, si no te quiso, vaya. Pero bueno, yo prendí unas veladoras. Unas veladoras, y a mí me habían dicho en ese entonces que era bueno unas veladoras naranjas, limpiarme con ellas y precisamente el de la guarda que nos diera luz.
Sí.
Entonces yo las prendía y las ponía en un altarcito que tenía yo, en una cajonera que yo tenía en mi cuarto. Y para esto, enfrente de mi cuarto, yo vivo en casa de mi abuelita, no vivo con mis papás.
Sí.
Y casa de mi abuelita. Y mi tío de enfrente no cree ni en Dios. O sea, según no cree ni en Dios. Pero en ese tiempo obviamente me dio depresión. Yo no dormía en las noches.
Sí,
para nada dormía en las noches. Y en los días yo estaba como piedra. Entonces, una vez empecé a notar que mi tío, después de que yo salía al baño en las madrugadas, mi tío enseguida de que yo cerraba mi puerta, él abría la suya y salía al baño. Entonces pero para esto yo no me llevaba bien con mi tío, ¿no? Entonces yo una vez platicando con mi tía, pues no más por eso le digo, ¿por qué le decíamos prima a mi tía, si ya no Pedro? Le digo, oye, ¿por qué pedí y salte después de mi al baño? Le digo, o sea, es todas las noches, o sea, ¿qué pedo? ¿Verdad?
¿Sí?
Le digo, o sea, ¿qué onda? Oye, ¿qué crees? Dice que una vez salió al baño en la noche y escuchó a la Llorona. Le digo, ¿a poco? Y dice, sí, entonces dice, por eso ya después sale después que tú. Le digo, pero pues si él no cree en eso. Me dice, no, pues no se dice, pero se asustó mucho, que ya por eso después sale después que eso. Y yo en una ocasión, por esas fechas yo le escuché. Yo le escuché muy a lo lejos. Pero ¿saben qué hice?
¿Qué?
Le subí mucho a la tele. Dije, yo ya no quiero escuchar nada. Entonces, fue lo que me pasó, la verdad.
Ok.
Dijiste, no, esto está fuerte, mejor hago como que no escucho. Y esa fue la manera que encontraste.
La verdad, sí, porque yo la escuché muy a lo lejos. Y después de que lo subí a la tele y me seguí con el teléfono, yo ya no escuché nada. Pero sí, por acá sí está medio fuerte. O sea, tengo más experiencias familiares, no mía.
Sí.
Ajá. Ah, pues, ¿qué te parece, Cintia, que poco a poco vamos teniendo estas llamadas para que tú nos vayas platicando?
Sí, claro que sí, cuando guste.
Bueno, te deseamos muy buena noche. ¿Qué pasó?
Sí, no, y también les agradezco mucho. Yo fui la que pedí la oración para la niñita Leonor Perales.
Ah, para la bebita, que deseamos de todo corazón que ella evolucione favorablemente.
Sí. Y yo también le ofrezco mil.
Y ahí nos tienes al tanto de cómo sigue la pequeñita.
Sí, claro que sí, les agradezco mil.
No, no tienes que agradecer, amiga.
Hasta luego.
Espero que te haya gustado mi relato.
Sí, sí, estuvieron interesantes, sobre todo porque conocemos la zona. Hemos estado por ahí, amiga, varias veces.
Incluso en alguna ocasión, Nacho, ya sé que será 2 años, tres. Saliendo del programa, fuimos a hacer un recorrido a este panteón precisamente por los relatos que nos habían comentado de esta mujer que se aparecía, y entonces estuvimos ahí dando vueltas. No pudimos captar nada, pero fuimos ahí a la zona.
Así es.
Si quieren entrar en la noche, me dicen y yo les consigo el pan.
Ah, ¿a poco tienes un conecte?
Tengo un tío que trabaja en los velatorios y, bueno, anécdotas tengo de mis tíos, muchas.
Oh, muy bien.
No, sobrenaturales, pero de que conoce gente y de que pasa, pasa.
Ok, ajá, pues ya está.
Me gusta, ¿eh? Gracias, Cintia, que estés muy bien.
Linda noche. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Igualmente, bye.
Hasta luego, mi querida Cintia. Muchísimas gracias por tu relato. Y dice Carlos Manuel, quiere platicar con nosotros. Su terminación 3938. ¿Quieres platicar o mandaste un WhatsApp? Mandaste mensaje, amigo, para que pues te busquemos como tal. 3938, su terminación. No te desesperes, ya estamos trabajando en ello.
Buenas noches.
Hola.
Saludos desde Querétaro. Mi nombre es José Hernández. Y pues quería compartirles rápido una experiencia que me pasó aquí en la zona del Marqués Querétaro. Hay una zona que se llama El Coime, antes de llegar a Paseo del Marqués, o antes de llegar a Los Encinos del Marqués. Lo que pasa es que en una ocasión venía ya después de la... serán como entre 1 y 2 de la mañana. Y en una carretera que pues normalmente ya en la noche no pasa nada ni nadie. Pues yo iba como 60 por hora. Y haga de cuenta que vi, no sé, ni siquiera vi cuando brincó el muro de contención, pero un perro negro enorme, yo creo que estaba como la fácil como la altura de medio parabrisas en 4 patas. Iba como a 60 por hora y cuando yo le pego, yo nada más veo cómo se alcanza, pues ahí sale volando, ¿no?, el perro. Pero cuando yo me fijo en el espejo retrovisor, en vez de caer en 4 patas, el animal, no sé qué era, agarra y se para en 2 patas.
Okay.
Y se hace correr hacia la orilla de la carretera. Entonces la persona que yo traía conmigo me comentó, dice, oye, ¿viste lo que yo vi? Y le digo, sí. Y observa un perro, ¿no? No, dice, pero se levantó en 2 patas y se echó a correr. Entonces yo vine a dejar el servicio porque yo trabajo de taxi ejecutivo en la noche. Entonces vine a dejar el servicio, lo terminé. Y cuando regresé para ver dónde había quedado el animal o qué fue lo que atropellé, resulta ser que no había nada. No había sangre, no había animal, no había nada, ningún así como indicio de que hubiera atropellado algún perro. Y pues el carro sí se veía que traía como tierra, y pelos negros, pero pues nada más. Chequé el carro de todo a todo, pero pues no había ningún, no había ningún rastro del animal. Y como a los 3 días, mi esposa lavando el carro, se dio cuenta que en la parte de atrás de la salpicadera de las llantas de atrás había un cacho negro de carne horrible. Y pues hasta la fecha no hemos sabido qué fue eso que atropellé, porque pues sí, me ha tocado ver varias cosas en carretera de noche, y pues ahorita es la historia que les quiero compartir. Espero y puedan escucharme, y pues les mando saludos desde Querétaro Centro, o más bien desde el Marqués Querétaro.
Muy bien, amigo, un saludo.
Muy bien, y pues buenas noches aquí, todas las noches escuchando a La Mano Peluda.
Gracias.
Querétaro presente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Escuchando La Mano Peluda Investigación.
Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Gracias a todos los que se están apenas uniendo con nosotros. Fíjate que en cuestión de ver fantasmas, espíritus, entidades, hay algunas cuestiones que llaman la atención, sobre todo de la parte científica, que dicen que las manchas solares y los cambios en los campos magnéticos terrestres provocarían que algunas personas pudieran tener esta sensación de ver extrañas formas, sombras a través de nuestra vista periférica, provocarnos incluso cosquilleos en la nuca e incluso estimular partes de nuestro cerebro que nos producen, según ellos, alucinaciones. Sin embargo, sabemos también que esto hay personas que les puede costar trabajo creer la posibilidad de esta capacidad extrasensorial que tienen algunos amigos de poder ver, sentir, escuchar y en ocasiones hasta oler este tipo de entidades.
Así es, bueno, pues mucha gente que ha nacido con ese famoso tercer ojo abierto declara que puede ver fantasmas, que puede ver seres descarnados, espíritus de todo tipo.
Ya tenemos más relatos, nos vamos a ir rápidamente a uno más. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Aarón Bravo, de Acuña, Coahuila.
Coahuila presente. Aarón, ¿de qué se trata tu relato?
Sí, bueno, es cortito, nada más para... Es que bueno, yo trabajo en subestaciones eléctricas y alguna vez estuve en una subestación para un parque solar en Torreón. Sí. Y ya estábamos trabajando, pero las servicios eran en la madrugada, porque cuando no hay sol, para que poder trabajar, ¿no? Y ya así trabajando, fíjense que nos contaron que desapareció una niña, ¿no? Pero pues siempre hay como una historia así de la niña, y no le puso atención. Y una vez recuerdo que la subestación tuvo un problema grande, nos disparó, o sea, no se me quiso en la mañana. Tuvimos que regresar a las 7 de la mañana. Y ya estábamos ahí, y yo me acuerdo que estaba viendo un cortocircuito que había pasado ahí en los tableros. Y de repente se acerca conmigo uno de los ingenieros de ahí de la subestación. Y me dice, ¿qué están haciendo, no? Pero no, pues aquí revisando. Y empecé a platicar con él. Y para abajo, como hay cables como en los subterráneos, pero que sí puedes pasar, como bóvedas. Empezamos a escuchar a una voz de una niña, ¿no? Pero previamente estaba un ingeniero, nada más había una sola ingeniero. Y yo como que le he dicho, oye, ¿no puedo poner cuántos planos? Dice, sí, yo estaba ahí. Y en eso que estábamos platicando, el ingeniero y yo, me dice, oye, ¿quién está ahí abajo? Le digo, Ascarito, que era el ingeniero que le había pedido el apoyo. Y en eso me dice, no, dije, ¿cómo crees? Si Carito está en una junta. Digo, no, pues, ¿quién más va a estar ahí? Pues nada más hay una mujer y las de intendencia, pero pues ellas, pues no, es imposible que se metan ahí. Me dice, no, dije, ¿cómo? No me diga eso. Y se asoma para adentro, se baja las escaleras. Y yo me quedo así como que, no, pues sí, yo estoy escuchando que está ahí una. Y me dice, hija, no hay nadie. Y le digo, no, ¿cómo? Dijo, pues sí, yo escuché. Y él también, o sea, nos miramos así como de. Lo escuchamos juntos, dice, sí, yo lo escuché clarito. Dije, no, yo también, era una niña. Dije, no manches, dije, lo bueno que estamos juntos para que nos crean, le dije. Y ya, total, llevamos el rumor, ¿no? Eso. Y otro ingeniero de ahí, de hecho tengo un video donde está la intendencia ahí, pues, trapeando nomás, pero les pedían que, que grabaran para que pues, sus jefes, ¿no? Sí. Y hay un video donde pues, se escuchan los equipos suenan como, ve cómo suenan los cables de alta tensión, que es un zumbido. Entonces se escucha eso, ¿no? Pero de repente la chava está grabando y se escucha una voz de una niñita que dice, mamá, como por una niñita. Y dice, mamá. Y ya, pero pues en el momento la chava no se da cuenta porque pues ella está en lo suyo. Y ya después ese video pues, me lo pasaron. Y ahí se nota donde, bueno, se oye, donde dice esa frase, mamá, y bueno, eso enseñó a mi novia, y dice que dice otra frase, pero yo no alcanzo a escuchar qué otra cosa dice, pero sí se alcanza como que escuchar una psicofonía.
Oye, ¿tienes ese audio?
Sí, es un video, sí que se los pago, y está como en el minuto uno, donde dice esa frase de mamá, y... Y desde ahí, pues, yo me acuerdo que todas las noches estábamos trabajando y hasta ya no íbamos solos porque, hijo, nos daba un buen de miedo. Bueno, ya me daba miedo.
Sí, pues cómo no. Oye, nos encantaría escuchar este video para checar esta psicofonía y a ver si podemos entre todos distinguir qué es lo que se oye.
Sí, claro. De hecho, ahorita, si se gustan, se los mando. Pues dura como un minuto, cacho, pero nada más que le pongan atención. Y a ver si ustedes logran identificarlo mejor que yo.
Claro, nos encantaría. En cuanto lo recibamos, por supuesto que lo transmitimos.
Bueno, muchas gracias, casi siempre los oigo.
Ah, muy bien. Pues que sea siempre, porque nosotros, Aarón, te estamos esperando cada noche.
Pues que me dan miedo, pero sí, ahí, procuro.
Bueno, cuando puedas, por supuesto que te esperamos. Excelente noche.
Buenas noches a todos. Saludos. Estás llamando a mi
plan. Ahora después. Va que va. Vamos a esperarlo para compartirlo entre los amigos. Y mira, a ver si podemos descifrar esta psicofonía que nos está comentando.
Sí, sí. Es bueno que compartan material que ustedes consideran en donde hay una manifestación. Así ya entre varios lo analizamos, checamos si hay algún mensaje oculto, algún mensaje que no se haya detectado a la primera, y pues probablemente de ahí podamos sacar un poquito de investigación, ¿no? Saludamos a Ever Rosado, que está por acá desde Playa del Carmen, a Dulce Armenta, también un saludo a Arisbe Cantú, buenas noches desde Fort Worth, allí en el Genestorio.
Hola.
A ver, venga.
Ah, China y Nacho, bonita noche. Disculpen que los ande molestando, pero pues ahorita oyendo al maestro se me vino una pregunta. No sé si me pudieran contestar, el maestro. Mi pregunta es, dependiendo del estado de ánimo de cada persona, ¿se adhieren los bajos astrales a ella? O sea, así como estaba diciendo que si las personas están deprimidas, los bajos astrales los andan atacando, o como estaba diciendo el maestro, que se contaminan de los bajos astrales. O sea, mi pregunta es esa, porque pues muchas personas así como estaba diciendo que pues, se deprimen, ¿no? Se deprimen y luego, pues imagínense, entonces todo el mundo está, cuando se deprimen, se les pegan los bajos astrales y se contaminan.
Bueno, lo que pasa es que sí, uno queda muy susceptible. Es como
que... como que baja la guardia.
Así es, exactamente. Iba a hacer una analogía con nuestras defensas, ¿no? Nuestro sistema inmune, cuando está trabajando bien, nos tiene al tanto, nos tiene al 100% de nuestras defensas. Y cuando llega algún virus o algo, pues rápidamente empieza a actuar y trata de defenderse. Eso es lo que hace. Y por el contrario, de repente, cuando estamos deprimidos, cuando estamos bajo una nube gris, que de repente todos podemos estar en un momento así, cuando estamos en esos momentos, las defensas bajan, y precisamente la depresión también facilita el hecho de que se acerquen seres del bajo astral. Es decir, abre un camino, ya que nosotros estamos vibrando muy, pero muy bajo, porque eso es la depresión, nos invita o nos lleva a vibrar bajo, y ahí es donde se aprovechan estos seres.
Mira, Lupita Carmona está aquí con nosotros y dice, ¿qué creen? Ya estoy convirtiendo peludomaníaco a mi esposo Felipe Pastrana. Aquí ya está cada noche conmigo desde Orange, California. Lupita, adivina que estamos tomando, ¿eh? En los vasitos que nos enviaste. Muchas gracias. Y qué bueno que Felipe también ya está cediendo y diciendo, bueno, ok, voy a escuchar. Y ya cada noche también está aquí entre nosotros.
Claro, pues un saludo, vientos, y gracias por acompañarnos cada noche. Gabo Campbell también está por aquí con nosotros. Dice Caricosa, los seres de energía negativa te patean cuando estás más débil, ¿cierto? Aprovechan de tu susceptibilidad. Sí, sí. Y dice Lili 4D, creo que el maestro Suham se refería a cuando estás realmente deprimido. No solo cuando te sientes triste o algo pasajero, la depresión fea, que no puedes ni levantarte de la cama, ahí es donde estos seres aprovechan y se regodean, porque justamente estamos en una ambientación que para ellos es conveniente.
¿Y qué tal? En este momento tienen afinado su oído.
Sí.
Vamos a escuchar el video que nos estaba diciendo nuestro amigo, a ver si logran captar esta psicofonía. Vamos a poner la mayor de las atenciones, a ver, te escucha. Ahí parece todo normal.
Sí, se oye como una maquinaria, ¿no? Ahí. Ahí entró.
Dice, aquí él está haciendo un recorrido en el lugar donde están trabajando, Nacho.
Ajá.
Y de repente se llega a escuchar algo, no tan claramente. Ahí.
¿Mamá?
¿Sí lo escuchan? Apenas un...
¿Dijo mamá? ¿Escuche bien?
¿Sí lo escuchan? ¿Ustedes qué captan?
Mamá.
Imagínate que sea la madrugada y que de repente escuchas. Sí, ¿eh? Ahora que lo dices.
¿Verdad que sí? Mamá. Dice Nicole Hernández que dice mamá. Dice Carlos Manuel, se oye mamá. Así varios de nuestros amigos también detectaron lo mismo. Y dice Luz Arellano, es como un grito desgarrador. Ok.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién es Nacho? ¿Me podrían decir o sacarme de la duda? ¿Por qué es tan poderosa la oración? Salmo 91. Hola, buenas noches.
Ok. Esa es tu duda, ¿por qué es tan poderosa la oración? Salmo 91. Pues fíjate, amigo, que muchas veces aquí mencionamos los salmos, muchas veces recomendamos algunos salmos. Lo importante es que los salmos se crearon como una oración, una exaltación al Creador, y de ahí que tengan una gran importancia, ya que están hechos de palabras sabias de personas como el mismísimo rey David, que hizo una gran cantidad de salmos y traen un contenido bastante fuerte, ya que nosotros nos podemos sentir identificados con algunas de estas experiencias y de estas palabras creadas, y al hacer la oración, al leerlo, se genera una atmósfera. Ahora imagínate tú si cuando estás leyendo un salmo lo estás viviendo con el corazón. De ahí que nosotros podamos decir, los salmos son sabios y es una forma de hablar con Dios. Cuando decimos, no, es que yo no sé orar, no me salen palabras, no sé, pues una forma muy sencilla de ir aprendiendo es leer los salmos. Y así nosotros podamos entender que cuando emitimos estas frases ya hechas, ya preparadas, son como una especie de alimento para nosotros mismos. Así que, pues ahí está el detalle, mi estimado amigo. El Salmo 91 se ha considerado uno de los salmos más poderosos, así como el Salmo 23, el 121. Son salmos que sirven para un objetivo muy, muy específico, ¿no? Por ejemplo, para los terrores nocturnos. ¿Por qué? Por el contenido mismo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí, si tú entiendes lo que dicen esas expresiones, el que habita, no el que visita, no el que a veces está y a veces no, si te conviene estás y si no, no estás, no, precisamente eso quiere decir el que habita, el que siempre tiene en su cabeza las Escrituras, el que tiene la palabra del Creador y la promesa que Él nos hizo, ¿verdad? De regresar y de a los que creen llevarnos a la vida eterna, pues de eso se trata. No sé si te fue útil mi explicación, pero me gustaría mucho que lo intentaras, ¿no? Tratar de vivir los salmos.
Sí, que ustedes también compartan este tipo de dudas, cuestionamientos, que yo creo que vamos evolucionando. La finalidad de este programa no es solamente escuchar el programa, es ir aprendiendo estos temas en cuestión sobrenatural, pero también a nivel espiritual. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Antonio.
Antonio, fíjate que estamos en la recta final, pero tú querías contarnos un relato, ¿verdad?
Así es.
A ver, ¿crees que podamos hacerlo brevemente o preferirías que mañana iniciemos contigo?
Sí, puede ser breve.
A ver, ¿de qué se trata?
Sí, esto me pasó cuando estuve rentando con mis papás en el Estado de México.
¿Qué ocurrió?
En una casa cuando estaba durmiendo, sentía como se acostaban al lado de mí. Pero no solo eso, sino también en el patio trasero, escuchaba que una niña decía que quería su espacio, pero yo la escuchaba en el oído. Pero yo como si, al momento que yo la escuchaba, yo como que la visualizaba yo afuera en la esquina del patio.
¿Y así te decía, quiero mi espacio?
Ajá, y en una ocasión esa misma voz se captó en un teléfono que yo tenía. Grabé a mi papá y a mi hermana jugando, y entre esas risas ellos se escuchaban lejos, pues yo los veía de lejos y como si ella se hubiera acercado diciendo, ay, ven, diciéndome, ay, ven. Pero me dio miedo y borré el video.
Fíjate, hubiera estado bien analizarlo, pero pues bueno, lo borraste precisamente por el miedo.
Sí, más que nada, y me ha pasado en varias ocasiones, en varias casas que nos hemos ido. Incluso en una nos patearon hasta la puerta. Tocaron primero despacito, iba aumentando así gradualmente hasta que se vio como pateaban la puerta. Mi hermana sí se puso así muy mal. Y pues rápido yo agarré y abrí. Pero al momento que abrí, vi un montón de dulces viejitos, pero de presentación vieja, como de los 60s, en caminito hacia la puerta de salida.
Sí.
Incluso le dije a mi hermana bromeando, ¿quieres uno? Y enojada me dijo, no, sácate, dice. Pues yo los tuve que tirar, pero los dulces estaban nuevos.
Okay.
No, eran de presentación vieja.
Vaya, ¿y te deshiciste de ellos?
Sí, más que nada porque me dio mucho miedo. Y incluso mi papá en esa misma casa, él veía una esfera verde en las noches, recorría todos los cuartos, bueno, los cuartos, ¿verdad?
Ajá.
¿Cómo?
Ok, amigo.
Incluso, bueno, ahí va, voy a decir que en donde nos hemos ido, pues siempre nos han espantado.
O sea, en diferentes casas.
Uh-huh.
Oye, mira, ahorita nos tenemos que despedir, pero ¿qué tal que anotamos tu número para continuar platicando contigo en la próxima emisión?
Claro, sí.
Que tengas excelente noche.
Sí, otra vez, no sé si podrían pasarle una pregunta al maestro Sohan.
Sí, claro.
No sé, ahora sí que yo llevo como 3 años que me está pasando, pero quiero saber si es bueno o es malo. Bueno, yo siento que es bueno.
¿Qué te ocurre?
Porque cada vez que yo hago oración por alguien o pido una oración para mí, se cumple. Pero otros me han dicho que, pues eso, dice que soy un yogui, me dijeron, pero yo me quedé así como que, pues, ¿qué es eso, no?
Ah, okay.
Pero siempre que me dicen pide por alguien, pues lo pido y se recupera. Incluso un compañero se fue así bueno, que entró en coma. Y yo pedí mucho por él.
Ajá.
Y se recuperó en unos 3 días. Incluso me dijo que me soñó.
Wow.
Me quedé sorprendido.
Oye, pues qué interesante.
¿Estabas bien?
Habría que ver, amigo, si te pasa con todas las personas, es decir, aunque hagas oración por alguien que no conoces o solamente con las personas que sí son cercanas a ti.
Sí, bueno, incluso, bueno, él no es tan cercano porque, digo, es un compañero de aquí de trabajo.
Ajá.
Y, pues, digo, pues yo pedí por él porque lo estimo mucho.
Sí.
Entonces, en eso, pues, digo, se recuperó de volar y yo dije, pues, entonces, me quedé de así porque, pues, cada vez que hago oración por algo, se cumple.
Ok, vamos a pasar tu pregunta al maestro y sigue pendiente para que escuche su comentario. Te deseamos excelente noche.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, amigo, que estés muy bien.
Igualmente, nos despedimos por hoy, pero mañana vamos a continuar dándole seguimiento a estos relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Pásala bien, que tengas una estupenda noche y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Investigación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead. Available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.